desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Queremos saludar a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también por medio de Radio Bautista Texas. Esta noche quiero expresar la alegría que hay en toda la iglesia. Esta noche acaba de bajar de acá del púlpito un par de damas, la mamá y la hermana de un jovencito llamado Héctor Iván Iracheta, que había sido declarado con cáncer y el día de ayer martes había que ir a la ciudad de Houston para dar inicio o para que el médico, el oncólogo, determinara cuándo iniciaba la quimioterapia o la radiación. Bueno, el día de ayer se le hizo un examen, se dan los resultados y el oncólogo dice: no hay necesidad de radiación, no hay necesidad de quimioterapia. Quiero ver al joven solamente por rutina hasta el mes de diciembre, dentro de unos 2 meses y días, y luego dentro de 2 años, para poder nosotros ver cómo se ha desarrollado esto o ver qué es lo que en realidad está sano. En la iglesia hay alegría. En la iglesia hay alegría también porque una semana atrás un jovencito de 15 años fue diagnosticado con un oíto, una perforación adentro de su pecho, en una forma interna, que estaba provocando pues algunas anormalidades en su corazón y también en el resto de su cuerpo. Lo mismo, el mismo Dios hizo la obra. Pero hay 3 personas acá en la iglesia por las cuales nosotros pedimos. Y hay 2 de ellas que están fuera de aquí de la ciudad. Una es nuestra hermana Merceditas Millán en el estado de Guanajuato y la otra nuestra hermana Durán en la ciudad de San Antonio. Pero pedimos por la hermana Gray, por la hermana Marta Guerra, por la hermana Martita Villasana, para que la misma mano que Dios utilizó para sanar a estos 2 jóvenes lo haga también con ellos. Con esta buena noticia, con estas ganas de poder nosotros estudiar la palabra, voy a invitarle a la iglesia a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar la escritura en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 24, versículos 9 al 14. Libro del profeta Ezequiel, Ezequiel, chapter 24, verse 9 through the 14. Ezequiel, capítulo 24, versículos 9 al 14. Y voy a pedirle, por favor, a la congregación que podamos nosotros leer alternadamente la porción para familiarizarnos. Y aquí con esto vamos a ver la primera de las 2 promesas de esta noche. Dice así el Señor en su palabra. Yo leo el 9, ustedes continúan. Por tanto, está hablando Dios, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentando después la olla vacía sobre brasas para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. Oiga esto, en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Todos en el 14. Yo, Jehová, he hablado. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Hemos leído una porción de la Escritura bastante fuerte, bastante dura. No te culpamos que haya llegado el tiempo de tu hartazgo y que tu paciencia se haya acabado. Ya tu palabra nos ha dicho que tú eres lento para la ira, pero eso no significa que nunca vas a llegar. Llegarás aunque sea lento. Sabemos que eres grande en misericordia y muchas veces hemos abusado de la misma. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Ya hemos venido hablando que los días miércoles, que por cierto hoy es el estudio número 146, con este estudio nosotros ya estamos alcanzando a haber estudiado 292 promesas. Y todavía estamos nosotros muy verdes para poder terminar las miles de promesas que hay en la Biblia. Hemos venido hablando al principio cuando tomamos este estudio, porque queríamos explicarle a toda la congregación de qué se trataba. Y yo dije, bueno, espero que los hermanos no se cansen, porque vamos a aprender. Y siento que la iglesia entró en una inercia muy bonita. Nosotros somos, y no quiero exagerar, y es mejor que por favor, cuando vaya de vacaciones, o cuando esté de paseo, o cuando por razones de trabajo visite cualquier ciudad en el estado de Texas o en cualquier parte de cualquier estado en los Estados Unidos, y usted, porque de trabajo por ahí quería ir a congregarse a una iglesia, usted va a encontrar, tristemente va a encontrar, no más de 15 o 20 personas en un culto de miércoles. Esto es lo que está pasando en nuestras iglesias en los Estados Unidos. Aquí, gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido. Una de las razones por la que tenemos cultos nosotros los días viernes es por lo mismo, porque cuando no se habían ido, o no habíamos plantado, o no habíamos comenzado todas las iglesias, esta iglesia estaba el día miércoles totalmente a reventar. Y el Señor nos ha permitido, y con esta preferencia que hemos tenido, ¿no?, de plantar nuevas iglesias, nos ha dado, por lo menos, o ha dejado un espacio para que siga viniendo a congregarse y que siga viniendo personas a buscar, pues, al Señor. Entonces hemos venido hablando de que el inicio de todo esto, el producto, la razón, o por qué Dios abrió su corazón, por qué Dios vino e inspiró a los escritores, por qué vino Dios y expresó sus promesas con los patriarcas y con todos los que hemos visto, no es producto de un chantaje, ni de algún pataleo, ni algún berrinche que el ser humano le haya hecho a Dios para que le hayamos movido a él el corazón para que él se comprometiera con nosotros. La palabra promesa tiene que ver compromiso. Entonces, el más comprometido, el más urgente, el más exigido para que las promesas de Dios se cumplan es él. Él solamente nos pone a nosotros en un territorio para poder nosotros ejercer nuestra fe. Por eso es que Jesucristo dijo que al que cree, todo le es posible. Entonces hemos venido hablando de todas estas promesas y que esta lista que les he mencionado es la lista que usted va a ver repetidas veces en todos los libros de los que ya hemos pasado y los libros que estamos todavía por pasar. Promesa de salvación. Me contaban esta semana pasada, bueno, qué lindo, ¿no?, el testimonio del hermano Juanito. Hermano Juanito, el día lunes a las 6 de la mañana daba un testimonio, dice, yo tenía en mi lista de peticiones a un hermano mío que no se había convertido. Pero con esto de que iba a venir una invitada especial, la hermana Anel, entonces yo le dije, pues, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y vino a la iglesia, escuchó el testimonio del hermano, escucha el sermón del pastor, el pastor hace la invitación y se convierte el hermano. Años hablándole del evangelio, años invitándolo a la iglesia, años orando por él. Pero acuérdese que, como es una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hecho de que sea una promesa no significa que yo no le voy a hablar, o no voy a orar por él, o no voy a pedir de que alguien se acerque a él. Tiene que venir alguien y hablarle del evangelio para que él pueda responderle y creer en Jesús, y ahí es donde entra el cumplimiento, pues, de la promesa de Dios. Aquí es Dios comprometiéndose y nosotros creyendo. Esta es la química, esta es la ecuación. Dios se compromete con nosotros y nosotros le creemos a Él. Entonces, armamos estos dos factores y esto es de lo por hecho. Promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo. ¿Sabe usted que yo ya tengo 3 años? Hoy me cuido mucho, exageradamente me cuido. He tenido que prescindir y he tenido que eliminar y he tenido que sacrificarme y he tenido que dejar de comer cosas que me encantan. Por ejemplo, aquel menú tapavenas, doctor Méndez, aquel menudo del mercado Treviño Zapata, es una vacinica así, mire usted. Usted se come eso con 3 Coca-Colas de dieta y unas 18 tortillas bien calentitas, hecha un rodito, usted está listo para un cardiacazo. Ese menudo es tapavenas hoy. Y encima de esto, para unas botanitas de bofe, yo no sé quién de ustedes, a mí me encanta el bofe, yo como que fui gato en la otra vida, fíjese, porque me encanta el bofe asado, así en el comal, así en las brasas, una cosa riquísima. Entonces yo he tenido que cuidarme muchísimo. Yo estoy viviendo 3 años. 3 años de gratis. En Guatemala le decimos de grolis. Yo estoy así que estoy. Yo estoy en el overtime. Yo ya me fui a los penaltis. ¿Y cómo no le voy a dar gracias yo a Dios? ¿Cómo no me voy a sentir comprometido yo con el Señor? Ay, pero hay una promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa del perdón de pecados, promesa de prosperarnos, o sea, de sacarnos de la situación o en la condición donde estamos, de darnos el Espíritu Santo, un nuevo nombre, que todavía no lo tenemos, pero nos lo va a dar, y promesa de darnos victoria. Victoria en todas las cosas que tengamos que nosotros enfrentarnos. Aquí tenemos un caso muy lindo con el hermano Tony, con hermana Diana. Ellos saben perfectamente, ellos ya van para 3 años, ¿no? El otro año en febrero, es cierto, hermana Diana, hermano Tony. 3 años en febrero el otro año, 2 años, perdón, 2 años. Y ellos han visto la mano del Señor en su vida, pero de una forma, pero palpable. Y se han dado como Dios ha obrado y como Dios les ha dado victoria en todo lo que ellos han emprendido. Pero aquí hay algo. Cuando usted ve, por ejemplo, la promesa de fidelidad, que es la promesa que vamos a ver ahora. Claro, a usted se le viene a la mente de que Dios es fiel y que Dios no me va a fallar y que Dios va a llegar a tiempo, que Dios no llega antes, que Dios no llega después. Pero discúlpeme, no tiene que ver con esa fidelidad a favor de nosotros. Esta promesa de fidelidad de Dios es hacia Él, porque Él un día decretó, Él un día dijo que Él tenía que hacer cumplir y hacer justicia, que ya había llegado el momento donde se acababa su misericordia y su gracia. Les comentaba yo a los muchachos en Sahuesquí hace un par de sábados y les decía, ustedes que vienen de Nicaragua, ustedes que vienen de El Salvador, ustedes que vienen de Honduras, ustedes que vienen de Guatemala, ustedes saben, muchachos, que allá hay más iglesias que cantinas. Allá hay más iglesias que bares. ¿Cómo es eso que ustedes han vivido 14, 16, 17 años teniendo enfrente de sus narices? O tu mamá es evangélica, o tu papá es el cristiano, o en la misma calle donde está tu casa y hay una iglesia, en la misma colonia, ahí hay una célula de oración. ¿Cómo es que no aceptaste a Cristo? ¿Cómo es que no reconociste a Jesús estando allá? Ahora estás aquí y ahora no tenés otra alternativa más que escuchar a un predicador. Y les conté yo la historia de cuando Noé predicó 120 años, él pidió la gracia, el gran pregonero de justicia, y cuando se cerró la puerta y cuando todo el mundo quiso entrar al arca, dijo, it's over. The game is over. Es el pitazo final. Entonces, aquí hay una promesa de fidelidad hacia Él, hacia lo que Él había decretado, lo que Él había dicho. Y quizá, quiero que usted vea el versículo 14, porque no son palabras agradables, no son textos o versículos atractivos, pero quiero que por favor usted me escuche bien en esto, en el 14. Yo, Jehová, he hablado. Aunque aquí no está hablando Abraham, aquí no está hablando tampoco ni Timoteo ni Pablo, aquí no está hablando tampoco Pedro, aquí es Dios que está hablando. Yo he hablado, vendrá. Y yo lo haré, no matter what. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, cosa de la que yo tengo mucha, dice Dios. Ni me arrepentiré, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Yo me recuerdo que hace años le dije yo a Diego y a Carlitos y a Diego. If you do right, expect right. But if you do wrong, expect wrong. Esa es la ley de la vida. Todo lo que se siembra en la vida se cosecha. Aquí no hay nada de que no me vieron y que Dios estaba durmiendo o que Dios está ahorita se está fijando allá en el estado de Florida, que estamos orando por Pensacola, por Panama City, por todos esos lugares, por este tremendo. Dicen, un monstruo de huracán entró. El huracán Andrew que entró en el estado de la Florida en el año 1992 no se compara. El Andrew va párvulos en comparación con el huracán de ahorita. Cuando yo veo eso, y al saber que vivo en un corredor de huracanes y que vivo en una región donde los huracanes entran, dije, Dios, qué bárbaro es. Hermano Humbert, ¿nos entra un huracán como esos? Un solo soplido, ahí va de regreso para San Antonio con todo y tu mujer y tus hijos. ¿Para qué te viniste los frenos, men? Ahí va de regreso. Bueno, vivimos, ¿cómo no darle las gracias a Dios? Entonces, mira, quizá estos temas, quizá este versículo no sea tan atractivo. Quizá esta palabra no son... Mire, esto que usted está leyendo es diametralmente opuesto a lo que comentó la hermana Anel, a los versículos que usó y hasta los aplausos que nos robó a nosotros cuando estábamos escuchando su testimonio. Esto es distinto. Lo que usted acaba de leer es distinto a lo del testimonio de Mary y de Mónica. Lo que usted escuchó es distinto al testimonio de un papelito muy lindo que me dejó la hermana Rita Quilantán en mi oficina para poderlo leer de la sanidad de su nieto. Quizá estas palabras no son alentadoras, ni para el impío o para el creyente, oiga esto, o para el creyente que insiste en vivir desenfrenadamente. Son palabras contundentes de parte de Dios en donde, oiga esto, en donde por su nombre y por su soberanía se compromete a cumplir lo dicho. Recuerda usted que hemos venido hablando, corrigiendo. No queremos corregir al mundo, nos queremos corregir a nosotros mismos con lo que dice la Biblia. Hay gente que dice que Dios, como es un Dios de amor, no castiga. Ups, digo, dijo, y entonces aparecen salmos, aparecen proverbios donde dice, hijo mío, no tengas en mal la corrección o el castigo. No, entonces, ¿dónde está Apocalipsis 30, donde dice, yo castigo a los que amo? Entonces, son palabras contundentes, son palabras fuertes, son palabras duras de escucharlas, son palabras que en realidad uno dice, no, primera vez que voy a la iglesia y a mí me han hablado que Dios me ama y que Dios amó al mundo y que Dios tiene un plan lindo. Y lo primero que voy, llego primera vez a la iglesia, el pastor dice que Dios es malo. Yo no estoy diciendo que Dios es malo, estoy diciendo que Dios es justo. Que él había dicho esto y esto y esto va a pasar. Entonces, por su soberanía, Dios se compromete a cumplir lo que ha dicho. Haya sido favorable o no. Haya sido bonito leerlo o no. Haya sido lo que esperábamos leer de la Biblia o no. Le voy a decir algo. Estos son los momentos en donde algunos de nosotros llegamos arrinconar a Dios, en donde algunos de nosotros le topamos la cuerda a Dios, en donde muchos de nosotros ya llegamos a fastidiar, hartar a Dios. Si no, pregúntele usted al pueblo de Israel. I had it. Probablemente así hubiera dicho, no sé si hay alguna expresión en alguna versión moderna donde Dios dice, I had it. Enough is enough. Y eso fue lo que dijo Dios. Probablemente dice, you're gonna fool me. You're not gonna fool me. No, ya no más. Y hay una porción muy linda donde dice, todo este tiempo yo he extendido mis brazos y mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Estos son los momentos en donde algunos de nosotros ya llevamos al límite a Dios. Porque insistir en la maldad, abusando, and taking for granted His mercy, es como dice Dios, you're fooling me. Who are you gonna kid in? ¿De quién crees tú que te estás burlando? I'm God. Soy Dios. Y algunos de nosotros tenemos que llegar a entender esto, que preferimos el castigo y preferimos la corrección de parte de Dios que tener que pagar las consecuencias de mis errores. Algunos dicen que son tres, otros dicen que son cuatro escuelas en la vida, a la cual Dios nos somete a través de toda la etapa de nuestra vida. Dios nos pone en una familia y tenemos autoridad en la casa, que son nuestros padres. Nosotros violamos, nosotros irrespetamos a la autoridad que tenemos en la casa, que son nuestros padres. Dice Dios, momentito, ahora te doy otra escuela. Y te voy a mandar a la escuela para que vayas a aprender matemáticas, para que vayas a aprender biología, para que vayas a aprender physics, para que vayas a aprender química, para que, todo. Esa es la escuela. Y ahí hay una autoridad en tu clase que se llama el teacher, la miss o la missis. Tú irrespetas al teacher, a la miss y a la missis, te bajan puntos, te sacan de la escuela, te suspenden. Hay una autoridad que no quieres entender con la autoridad y con la escuela de la escuela, por decirlo. Hay una escuela que se llama la escuela de la vida, en donde ahí te topas. Ahí está el policía y ahí está el militar. Son para poner orden. Todos estos pulmonudos, dientudos, zaraguatudos, jovencitos liberales que andan en Washington, son tan chillones. Nomás, ay, 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 ay. Nomás los agarra la policía, ¿verdad? Shame, shame, shame. Nomás los agarra un policía de esos, de 6 pies con 24 pulgadas más. Todos los que les quedan viendo. Ay, 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 you're abusing me. Como le dijo un chapín una vez a un policía allá en San Francisco que pensó que podía hablar inglés, le dijo, Mr. Police, your wife is hurting me. Porque le dice, su esposa, ¿verdad? Las esposas. Entonces, hasta ahorita entendió el hermano allá. Entonces, sí. Entonces, como son las esposas, dice, hey, Mr. Police, your wife is hurting me. Bye. ¿Está bueno? Que hoy no querés entender, no te preocupes. Que no te querés quitar el cabello, que no te, que te querés poner un tatuaje, que no querés hacer. No te preocupes. Allá está mi gran amigo, el sheriff Omar Lucio. Lo primero que van a hacer al entrar en la cárcel es shave you, my friend. Que aquí comes lo que querés. A mí no me gusta el brócoli, y a mí no me gusta no sé cuándo, y otra vez esto. Allá te van a dar lo mismo todos los días. Allá en la cárcel no te vas a levantar a la hora que querés. Tenés que levantarte a la hora que ellos dicen. No te vas a bañar a la hora que querés, sino a la hora que ellos dicen. Estoy hablando de tres escuelas. Que no entiendes con eso, que no entiendes con la escuela de tus padres, que no entiendes con la escuela del BISD, de la escuela pública, que no entiendes con la autoridad. Hay una cuarta escuela que se llama Dios. You cannot fool God. And I'd rather have God's correction in my life instead of paying my consequences, que son altas. El pecado de Jerusalén era manifiesto. O sea, es que mire, es que Jerusalén, por eso dice la Biblia, y les mandé profetas, y les dije esto, y les mandé lo otro. ¿Y qué fue lo que hicieron? Los mataron, hicieron lo que quisieron con los profetas. Entonces, el pecado de Jerusalén era manifiesto, era público, era exhibido. El pecado de Jerusalén era como que, I'm defying God. Estoy retando a Dios. Estoy desafiando a Dios. Ok, a ver si existe. Ok, voy a hacer esto y ¿qué? Y estoy retando, estoy desafiando, estoy provocando a Dios. Y así como el pecado de Jerusalén era desafiante, también fue determinante la decisión que tomó Dios. De decir, enough is enough. Dios es fiel a nosotros. Pero Dios también es fiel a Él mismo. Sorry, mijo. Game is over. Sorry, mija. Not anymore. Qué lindo es Dios. Eso se llama justicia. Eso se llama ser un Dios justo. Pero voy a entrar en una segunda promesa que yo quiero que por favor me ponga mucha atención. Aquí hay tres pastores. El pastor Gerardo, este es el pastor Francisco, este es el pastor Ernesto. Y yo le quiero pedir a ellos, si hubiera más pastores, les pediría con todo el corazón, que cuando usted vea algo, cuando usted escuche algo, cuando usted sospeche algo, cuando usted husmee algo al respecto de lo que hoy vamos a estudiar, por favor dígamelo. Hermano, yo no quiero terminar ministerio tan bonito que tengo. Yo no quiero terminar saliendo de esta iglesia por la puerta de atrás. Yo no soy un salteador, yo no vine por la puerta de atrás, yo entré por la puerta de enfrente. ¿Sabe usted que yo todavía tengo el boletín del primer culto de hace 25 años? Lo tengo guardado. Tengo la carta que yo recibí en el mes de julio de 1993 de parte del hermano Héctor Iracheta. Tengo el boletín. En esos cultos dirigía en la mañana hermano Héctor y hermano Zamora. En el culto de la tarde dirigía el hermano Rito Sánchez y el hermano James Bryan. Ahí tengo yo el boletín. Hermano, yo no quiero salir por la puerta de atrás. Si verdaderamente usted me dice, pastor, we love you, pastor, usted es una bendición para nosotros, por favor. Si usted ve algo, si usted sospecha algo, si usted husmea algo, if you're sniffing something fishy, if you smell something fishy in my ministry, please let me know para corregirlo. Esta es una promesa para ustedes, la congregación. Y es una advertencia contra nosotros, los pastores. Capítulo 34, versículo 10 al 15 del libro del profeta Ezequiel. Vea esto lo que dice la Biblia. Te pido, por favor, Francisco, que con confianza lo hagas. Gerardo, tú sabes que te quiero a ti, a tu esposa, a tu mamá, a tu hermano no tanto, pero a ti más que a él, ¿oíste? Bueno, cuando venga él, le voy a decir que quiero más a Raúl que a Gerardo, ¿verdad? Ok. Francisco, tú sabes que te aprecio, hermano Ernesto. Por favor, si ustedes ven algo, si ustedes escuchan algo, si ustedes piensan que yo me he cegado, por favor, díganmelo. Me van a ayudar. Capítulo 34, versículo 10 al 15. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores. Y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a la West Bronzeville de la boca del pastor y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, sí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, no a las cabras, porque hay cabras. No a los cabros, porque hay cabros. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Uno de los tantos pasajes en los cuales Dios se pronuncia contra los pastores, contra nosotros los pastores, es este. Usted puede seguir leyendo todo el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Y pone en evidencia, ojo con esto, y pone en evidencia al pastor que va detrás de la oveja que huele a dólar. Hace muchos años, mi hermana Estela Guerra, ella ya está en la presencia del Señor. Hermana Estelita Guerra, no me lo dijo, pero nos enteramos de que había un pastor abusivo que pasaba todos los lunes a orar a su negocio, donde ella tenía ahí guerras, no sé qué, se llamaba esa cosa, attorney, no sé qué, notary place, enfrente del City Hall. Todos los lunes pasaba a las 9 de la mañana, cuando abría Estelita Guerra su oficina, a orar. Y después de la oración, a extender la mano para que le pagara $60 por ofrenda. Mañana voy a llegar yo al Tax Collector's Office a orar por el hermano Tony Zaguirre. Hermano, son 100 pesitos de aquí en adelante, ¿verdad? Montón de pastores abusivos que se aprovechan de la ingenuidad, de la inocencia, de la bondad y de la generosidad de todos ustedes. Es un pasaje que pone en evidencia al pastor que va detrás de la oveja que tiene lana. Hay dos cosas que da la oveja: lana y leche. Y este es un pasaje que pone en evidencia al pastor que se convierte en un mercader y ve a la oveja como mercancía para enriquecerse. Este es un pasaje que pone en evidencia y exhibe al pastor que diferencia a la oveja a una de la otra para ver qué puedo obtener de ella. Y ahí vienen los pastores, le llaman esquiladores. No lo decimos trasquiladores, ¿verdad? Pero es esquiladores. Y vemos, y allá viene la familia. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones para uno. El Señor me ha dicho. El Señor me tochó, ¿verdad? Y el Señor tiene palabra para usted, varón. El Señor tiene palabra para usted, sierva. Las ovejas le pertenecen a Dios. Le voy a decir esto: las ovejas deben de ser apacentadas, pastoreadas, no explotadas. Las ovejas deben de ser cuidadas, no rasuradas al extremo. Le voy a explicar esto. Déjame esa figura porque viene la otra que es muy curiosa. Por lo extremo de las temperaturas en el desierto, no era correcto quitarle a la oveja toda la lana. Porque en el verano, el sol es súper penetrante y quemaba la piel de la oveja. O sea, había que dejarle por lo menos centímetro o dos centímetros, una pulgada. ¿Y la lana? ¿El resto? Porque para eso, aquí viene una cuestión. Regresa por favor a la figura. Llega un momento donde la oveja ya no produce más lana. Ya no hay para dónde. Y esto atrofia, esto enferma, esto entorpece, esto turbia a la oveja. Ya no puede, ya llegó un momento donde ya no más. Entonces, por eso dicen que afeitándose uno, y yo he querido afeitarme para ver si dice que me sale pelo, pero no me hace usted hoy. Entonces, que dice que si uno se afeita, sale más grueso el cabello. Entonces hay que rasurar o trasquilar o esquilar a la oveja para que siga produciendo lana. Pero habían unos mercaderes que lo que hacían era quitarle hasta donde estaba la piel. Dame la siguiente figura. A la oveja. Entonces, en el tiempo de frío, pobrecita la oveja, se moría de frío. Pobrecita la oveja, en el tiempo del verano, se quemaba su piel. Las ovejas deben de ser cuidadas, no rasuradas al extremo. Las ovejas deben de ser apacentadas, no exprimidas al extremo. Esto es lo que pasa en nuestras congregaciones. Aprovecho esto. Esto no es una profecía, pero sí es una advertencia, y abran bien los ojos. Cuidado con personas que tienen una labia tan tremenda, que hacen un su show y que hacen un su circo y te quieren vender el mundo. Y ayúdeme y siembre, hermano, en mi ministerio. Sembrado va a caer usted tantas deudas, eso es lo que va a pasar. Y siembre, hermano, y siembre aquí, y siembre allá, apoya aquí, apoya allá. Y hay un montón en nuestro gremio que no tenemos escrúpulos. Eso es feo, eso es grotesco. Dios da una promesa a la oveja, y con esto termino. Será Dios quien vendrá al rescate de los sopilotes aprovechados. Yo como quisiera que alguien se interesara por el ministerio del pastor Francisco. Que vayan a Río Bravo. Que vayan en medio de balaceras. En medio donde hay 100 personas de asistencia y entran $65, $70 de ofrenda los domingos. Es un ministerio que no producen. Vayan a Betania, donde hay 70, 80 personas y donde los diezmos más grandes son los del pastor y de su familia. Son ministerios que no producen. Ah, no, pero estos quieren estadios y gimnasios y teatros y la West. Le van tirando a lo grande. Cuidado. Hay gente con una habilidad hipnotizadora hoy para sacarnos hasta el último centavo. Y dice Dios, yo los haré dejar de apacentar. Es Dios quien viene al rescate de ustedes, de aquellos que somos sopilotes, aprovechados de lo que ustedes tienen. No dé más, por favor, escuche, es la voz de su pastor, es la voz de su amigo, es la voz de su compañero, es la voz de su maestro, es la voz de su hermano, es la voz del peregrino juntamente con usted. No dé más de lo que Dios le pide, porque con lo que Dios nos pide es suficiente para bendecir la obra. No se exaje, no se autolacere. No ande haciendo sacrificios que después usted se va a arrepentir. No es que para el Señor. El Señor no lo pidió. El que lo pidió fue el sopilote, que está desesperado económicamente para salir de su situación económica. Esta es una promesa para ustedes y una advertencia para nosotros. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. ¿Qué cierre de culto más lindo en esta noche? Al saber que Iván, Mónica, Héctor, Mary, toda su familia directa, nosotros los hermanos dormiremos esta noche más tranquilos. Lo mismo la familia Barrón. Y así queremos que le des una noche linda a la familia Gray, a la familia Guerra, a la familia Villasana, a la familia Durán y a la familia Millán en Guanajuato. Señor, hay cosas que nos quitan el sueño, que nos preocupan. Gracias por habernos traído en esta noche. Señor, invocamos nosotros los pastores, no nos des de más. para que no te ofendamos y te olvidemos, y tampoco no nos des de menos para que no te ofendamos y tomemos lo que no es nuestro. Padre, gracias. Protege esta iglesia. Bendice esta congregación. Bendice a nuestros misioneros. Gracias por ellos que nos representan. Gracias por aquellos que apoyan la obra. En tu nombre santo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.